Y al quite queremos estar con el padre que ha hecho desaparecer a sus dos hijas. Madre mía, qué preocupación que a estas alturas seguimos sin saber si ha cogido un barco y se ha alargado al infinito o directamente ha echado las criaturas al mar. Nuestro Nacho Abad también está de guardia. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Ahí está también José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Bueno, pues Nacho, a ver, últimas noticias de este asunto que trae a la gente en vilo.
Mientras que escuchaba a Jorge Lucina, estaba contando los días desde que desaparecieron y me sale que se cumple la jornada número 11. Le están preparando las personas del entorno de Beatriz, la están preparando para una lucha de largo recorrido. Es decir, esto no tiene pinta de que se vaya a resolver inmediatamente, salvo que haya una carambola o pase algo extraño, y la están preparando psicológicamente para que piense que la desaparición puede durar cierto tiempo. ¿En qué está la Guardia Civil ahora? Mira, hay dos escenas claves en la desaparición de las menores. Una de ellas es la escena del puerto. La Guardia Civil ha revisado el vídeo de las 9:30 de la noche, cuando llega Tomás con su coche, con el Audi, lo aparca frente al pantalán donde tiene amarrado el barco y hace tres viajes transportando diferentes paquetes, bolsas, maletas al interior de la lancha. Ha revisado esa grabación porque es una grabación realmente importante para determinar qué pudo haber dentro de esas bolsas, qué podía pretender. Se hizo una inspección inmediatamente del vehículo y sobre todo se buscó en el maletero y no se encontró absolutamente nada. Pero esa es una grabación vital y ese es uno de los escenarios más importantes. El segundo escenario importante para ellos es la casa. La casa de Tomás. La han revisado de arriba abajo y aunque se haya publicado estos días en algún medio de comunicación que aquella era el escenario sangriento de un crimen, no han encontrado, hasta donde yo sé, no han encontrado una sola gota de sangre dentro de la casa. Es decir, que no han encontrado ninguna evidencia de ningún crimen violento. Al menos que produjese sangre, ¿no? Estos son los dos escenarios, no tienen mucho más. ¿Qué se están dedicando a hacer? Pues lo que hacen en el protocolo de la mayoría de las investigaciones, y es antenas de telefonía móvil, cámaras de seguridad. La isla no es muy grande, pero tiene, bueno, si es grande, no comparada con otras, depende con qué la compares, ¿no? Pero dicho esto, la zona de la desaparición no son demasiados kilómetros, y entonces están revisando todas las cámaras de seguridad. No te puedes imaginar, Cristina, todas las cámaras de seguridad de carreteras y de locales para intentar determinar el recorrido y si se puede desviar en algún punto, dejárselas a alguien o no. Y se contemplan todas las hipótesis. La primera hipótesis que tienen es que no haya salido de la isla y que estén en casa de alguna persona del entorno de él, guarecidas a conciencia, guarecido él con las niñas, obviamente. La segunda opción es la más trágica, que es la de que las haya quitado la vida y las haya podido arrojar, como tú decías, al fondo del mar. No se sabe exactamente qué ha hecho con las bolsas, si pasarlas a un segundo, a un velero del que se está especulando, a un barco, o deshacerse de ellas en el mar. Y la Guardia Civil lo que ha establecido es un protocolo en el que ya está utilizando un magnetómetro, bueno, no lo digo con exactitud.
Magnetómetro, ahí ya gracias. Nos salió entre los dos.
Gracias, José Miguel.
Los conocedores de aparatos.
Bueno, pues este aparato lo lleva lo tiene en el casco alguna lancha de la Guardia Civil. Están intentando determinar pesos de metal en el fondo del mar, alguna determinación. Esto es como cuando vas por la playa con este aparato redondo que va detectando si hay metales o no, pues lo mismo, pues en el fondo del mar. Y aunque hay casi todos los barcos de la Guardia Civil tienen sonar, pero no son de gran profundidad. Entonces hay una empresa privada a la que le han pedido prestado un sonar para que se haga la idea en nuestra audiencia. Es una especie de torpedo grande de color amarillo que va unido a un cable de acero. En un extremo está el torpedo y va unido a un cable de acero de gran grosor. Es como las mangueras de los chalets que se enrollan.
Bueno, pues lo utilizan los ingenieros, los cazadores de tesoros, etcétera, y van haciendo un mapa 3D del fondo.
Eso, es una radiografía del fondo del mar. ¿Qué pasa? Que si te encuentras en unas playas paradisíacas como las de Valencia, las de Alicante, las de Murcia, que son llanas y lisitas y que no caen en picado hacia el fondo, pues es más fácil. Pero en este caso, caso, como estamos hablando de una zona volcánica, pues el mar entra rápidamente en profundidad, o el fondo entra en profundidad, puede llegar hasta los 600 metros, y hay mucha roca, con lo cual va a ser muy difícil determinar qué son bolsas y qué son rocas, porque la señal no te diferencia entre rocas y bolsas. Pero como hay alguna maleta entre los objetos que llevaba en la lancha, a lo mejor puede ayudar a encontrar la maleta, y eso puede servir para orientar respecto al resto de pertenencias, si es que las arrojó al fondo del mar. Se ha valorado también la posibilidad, Cristina, de pedir ayuda a miembros del ejército expertos en buceo de alta profundidad, hasta donde puede llegar el cuerpo humano, para rastrear alguna zona más periférica, intentando tener visión de los ojos, ¿no? Que no sea una radiografía, un 3D, como decía Gaona. Y también se ha valorado pedir ayuda al barco Hespérides, que es un barco oceanográfico. El problema es que poner en marcha ese barco cuesta un dineral, y llevarlo, creo que está en Cádiz ahora mismo, y llevarlo hasta las islas, pues ver, es un dinero, ¿eh?
La distancia realmente entre las que pueden estar, esperemos que no, las niñas, es decir, es brutal, ¿no? Son unas cuantas decenas de kilómetros, y además en esa zona occidental de Tenerife, la profundidad es brutal. Hay zonas de 300, 400 metros. Es decir, son profundidades a las que nunca nadie ha llegado, por supuesto que buceando, ni de broma. Es decir,
bueno, mañana vamos a entrevistar al español que ha llegado, es el tercero que ha llegado del mundo más abajo en zonas abisales, que acaba de hacerlo, para que nos cuente, pero realmente son profundidades...
Bueno, pero imagínate, los récords mundiales están en 200 y pico metros, y esta zona tiene 400 metros en muchos sitios.
Por eso se quiere la ayuda del sonar, porque luego tú sabes que hay robots que tienen pinzas, que los puedes lanzar abajo y ir buscando con los robots. Pero bueno,
pero
dicho
es
esto,
que estoy
hay otra opción.
La madre
hay
se
otra,
me
espera,
coge el corazón, ¿eh?
Pero hay más opciones, Cristina. Hay una tercera opción, que es la tercera opción de que él sale en el barco, a lo mejor con las niñas dentro de alguna bolsa, algún petate, y las traslada desde una nave pequeña a una nave más grande para huir y ocultarse con toda probabilidad en África, donde mantenía contactos comerciales desde hacía tiempo. Es decir, él conocía gente en África porque sus empresas tenían fluida comunicación con empresas de África. Con lo cual, desaparecer en África... África ya es otra cosa. Es decir, en África, a través de las redes de organizaciones criminales, puedes tener pasaportes falsos, identidades falsas, sin mayor dificultad, y puedes intentar desaparecer en África, que aunque es cierto que son tres personas blancas que llaman la atención...
En el contexto de una pandemia, además, que ahora mismo no hay prácticamente turistas en África.
Sí, sí, toda la razón. Es una opción.
Sí.
Y tiene mucho dinero. Él manejaba mucho dinero en negro, en B.
Efectivamente, en África, bueno, al igual que en muchos sitios, pero ahí con mayor acento, puedes obtener, como bien ha dicho Nacho, lo que sea. Cuando digo lo que sea, es lo que sea.
Entonces,
bueno, tú lo sabes porque has estado ahí haciendo prospecciones incluso minas, o sea,
por eso te digo, pasaportes, armas, es decir, lo que sea, literalmente.
Entonces, claro, la situación es muy compleja porque es que tienes un montón de escenarios. Los guardias se preguntan, vamos a ver, si tú te quieres suicidar, ¿para qué te llevas no sé cuántas bolsas en una lancha? Pues si te vas a suicidar, pues ¿para qué te vas a llevar nada? Pues te llevas a las niñas y ya está. Y haces lo que tengas que hacer o lo que has pensado hacer. Con lo cual, ¿para qué vas a comprar un teléfono y regresar a puerto? ¿Solo para hablar con tu ex por teléfono y mandarle un mensaje a tu padre y a tus amigos de despedida?
O para cargar el teléfono también y usar...
Y encontrarlo. Eso es.
El GPS, efectivamente.
Móvil, para encontrarte con alguien.
Efectivamente. Y yo he revisado los AIS. Los AIS son unos aparatos transportadores que utilizan muchísimos barcos, incluso algunos de pequeña envergadura, de pequeña eslora. Y existía a esas horas un montón de ellos en derredor. Y algunos barcos, ya más grandes obviamente, iban a Brasil, había dos que iban a Panamá, etcétera, etcétera. Un pequeño detalle que no sé si influirá, Nacho.
No, claro que influye, José Miguel.
Del 27 era plenilunio, es decir,
sí,
había luna llena.
Luna llena, era más
una fácil. Luna, además, brutal, de estas excepcionales. He estado viendo por el paralelo la luminosidad, llegaba a 0,75 lux. Para que nos demos una idea, en el mar es como si pudieras ver a centenares y centenares de metros. Es decir, era una luna, era un día, una noche excepcionalmente luminosa.
Por eso están preparando con estas condiciones de tiempo y con lo de los barcos que ha dicho Gaona, que por supuesto está revisando la Guardia Civil, por eso están preparando a Beatriz para una desaparición larga, para una lucha. Y aparte ella, hay una cosa que es importantísima. Si tú hablas con el entorno tanto del padre como de la madre de Beatriz, hasta la propia Beatriz dice que no ve capaz a Tomás de quitarle la vida a sus hijas, ni de quitarse la vida a él. Entonces, si todo el entorno te dice que...
Sí, eso también es muy importante, sí, porque conocer a las personas es crucial.
Quiero decir, si tú hubieses visto un desequilibrio, algún tipo de comportamiento extraño, pero más allá de esto y de las cosas que tiene en su pasado, nadie le ha visto hasta el punto de poder llevar a arrebatar la vida a un bebé de un año y a una niñita de seis. Con lo cual yo quiero mantener las esperanzas abiertas, igual que la familia. Hizo una cosa muy inteligente la madre, que fue distribuir un vídeo de las niñas en movimiento. Cuando hablamos de Ana y Olivia, son dos nombres, dos edades, dos niñas desaparecidas, pero el vídeo las dota de extraordinaria personalidad, de movimiento, y para la ayuda de la ciudadanía y de la opinión pública es muy importante fijarse en los gestos, por si alguien las ve, porque claro, si está en huida, alguien se ha tenido que cruzar con ellos tres.
La verdad es que esa es la esperanza, porque es una historia tremenda. Y después de lo de Bretón, yo ya no pongo la mano en el fuego, ¿eh?
Otro pequeño detalle es que esto sucedió, como todo el mundo sabe, el martes de la semana pasada. Y si hubiese ido las niñas y el padre en uno de esos supuestos barcos que pasaban por Tenerife, pues hace aproximadamente ya unos 3 días que podrían haber llegado a Sudamérica, al Caribe o a Centroamérica. Una vez
Gaona, estoy más cerca de África porque es un viaje más corto. Desapareces con más facilidad que en Sudamérica, creo yo.
Y luego lo que pasa que desde África también puedes, desde Dakar,
claro,
por ejemplo.
Sí, puedes huir. Claro. Sí, puedes
Dakar huir. Es un puerto internacional, uno de los que tiene mayor tráfico de toda África.
O te quedas 6 meses en África o un año y luego das el
salto.
Claro,
esta es la historia. Si la cuestión es que el vídeo en Europa se está difundiendo muchísimo. Me decían que, por ejemplo, SOS Desaparecidos ha conseguido que el vídeo esté en todos los taxis de España, de Europa, en cajeros, más de 300.000 cajeros donde sale la imagen de las niñas. Entonces, el problema es que cómo distribuyes esto en África, cómo llegas a una alerta de Interpol, pero a ver cómo emites en las televisiones africanas los vídeos de las...
Lo está viendo todo el mundo, que no le hace falta verlo. Ese es el problema.
Oye, muy rápidamente el caso del cachopo. Que
el rey del cachopo,
¿no?
Sí, empieza el juicio este próximo lunes. Esto ocurrió, el rey del cachopo tenía 48 años, su novia Heidi Paz, 25. Se conocieron cuando Heidi se fue a trabajar a uno de los bares de este hombre que quería montar una cadena de restauración con el cachopo como emblema, y básicamente le acabaron cazando por el testimonio de un taxista. Sabes que no ha aparecido el cuerpo, solo ha aparecido el torso. El torso sin pechos, porque se había operado del pecho, y sabes que las prótesis de silicona tienen un número de serie, y para que no pudiese ser identificada, pues le quitó las prótesis de silicona. Sí.
Sabía yo lo de las prótesis y los números.
Sí, de hecho, un cadáver hace muchísimo tiempo en mitad del campo se identificó por las... Pues, se pudo saber quién era por la numeración de las prótesis de silicona. Entonces, él que debía saberlo, sospecha el fiscal, porque te estoy hablando desde la visión del fiscal, le quitó las prótesis de silicona para que no pudiese ser identificada. Y entonces, solo apareció el torso, ni las piernas, ni los brazos, ni la cabeza, que nadie sabe muy bien dónde están. Y la cuestión es que desaparece ella un determinado día y él pide un taxi con una maleta, se traslada desde la casa con la maleta, una maleta que pesaba mucho. Este hombre era una persona muy llamativa porque mide 1,50, entonces no está en la estatura media. Y el taxista se acordaba de él, de la maleta pesada, y luego la maleta se encontró dentro de uno de los que iba a ser uno de los grandes restaurantes del Rey del Cachopo, con el torso quemado con sosa cáustica. Y encima él desaparece. Y se va de cocinero a un restaurante de Zaragoza, donde se hace pasar por aprendiz de Arzak. Entonces se pone a cocinar detrás de un ventanuco, se mete en un barrio de inmigrantes para que nadie le detecte, pero la dueña del restaurante, que era una ferviente seguidora de los programas matinales de televisión, y como estábamos hablando en los programas de televisión mucho del Rey del Cachopo y sacábamos su imagen, pues lo identificó, llamó a la policía y para allá que fue la policía y le detuvo. Le piden ahora dos delitos, que uno es el de asesinato y otro el de profanación de cadáver, y nada, 15 años de prisión.
En fin, verdaderamente estaremos pendientes también y Nacho recabará todos los datos y el próximo sábado nos los servirá, Nacho. Muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.